el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en realidad es el único conocimiento que nos lleva realmente al Padre, a Dios. Hablar de Dios en general, hablar de la divinidad, hablar del Dios de los filósofos, hablar del Dios incluso del Antiguo Testamento, no es lo mismo que hablar del Dios del cual Jesucristo se declara hijo y al cual San Pablo llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia es abisal, ¿no? Porque nosotros podemos concebir al Dios todopoderoso, al omnipotente, al sabio, incluso al bueno de alguna manera, pero el Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ni se ahorró a su propio Hijo y lo llevó a la cruz por nosotros, a ese no lo conocemos sino en Jesús. Muéstranos al Padre y eso nos basta, le dice Felipe a Jesús. Felipe, tanto tiempo hace que me conoces y todavía no conoces al Padre. A Dios lo conocemos en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay auténtico conocimiento de Dios. Fuera de la Iglesia católica, apostólica, romana, no hay auténtico conocimiento de Dios. Todo tiene sus deficiencias, aún en las iglesias llamadas cristianas, pero que no forman parte de la Iglesia católica, apostólica y romana, tanto menos en el protestantismo, tanto menos en las pseudo religiones, en las religiones falsas de las cuales hemos hablado y podríamos seguir hablando. Adoradoras del hombre, adoradoras de la naturaleza, adoradoras de la magia. Y es en la Iglesia entonces donde nosotros nos ponemos en contacto real, auténtico, verdadero con Cristo nuestro Señor, Él que es el mediador, el canal de la gracia vivificante, de la gracia que nos hace ser hermanos de Él, hijos también de Dios, destinados a la vida eterna. La Iglesia católica, orgullosos de ser católicos, a pesar de tantas cosas que vemos, de tantas cosas que oímos, pero orgullosos también de ser de las pocas instituciones, por llamarlo así, que son universalmente atacadas por el mundo, porque a la grandeza de los hombres no la hacen solamente los amigos, yo creo que a veces la hacen más sus enemigos. Y si hay alguien o algo que es enemigo por excelencia del mundo y sobre todo de este mundo, es la Iglesia Católica, la auténtica Iglesia Católica, que por eso sabemos que hoy es objeto de persecución, no solo externa, sino interna. Es una iglesia no solamente combatida desde afuera, sino desde adentro, como preveía el cardenal Newman. Y es una iglesia combatida desde adentro, planificadamente, por medio de infiltrados masones, infiltrados protestantes, infiltrados homosexuales, los hay, formando sus seminarios, formando sus grupos, trabajando dentro de la Iglesia para desnaturalizar su mensaje, para desnaturalizar su finalidad propia, que es la vida eterna. Hacia eso nos encamina la Iglesia, mediante esos sacramentos que son vasos comunicantes que nos ponen en contacto con Cristo Jesús, el resucitado, el dador de vida. Esos sacramentos que además en su materialidad nos hacen tomar conciencia de que la gracia, la filiación divina, la participación de la existencia divina no viene de ninguna fuerza que emane de nuestra propia interioridad, como pueden pensar los budistas o los hindúes, o los marxistas a su manera, o los hegelianos, o toda la filosofía moderna, que la gracia, es sobrenatural, no es natural, viene de afuera, no viene de la creación, viene del absoluto, de aquel que está, es trascendente a la creación. Y eso justamente se concreta en la necesidad del sacramento. ¿Por qué, padre, voy a tener que confesar con otra persona como yo? Porque eso te muestra que la gracia, la divinización, no viene de ninguno de los actos que vos podés hacer en tu interioridad, ni siquiera de tu arrepentimiento, ni de tu propósito de enmienda. Viene de la gracia de Dios. Es perdón, es su perdón, que la palabra perdón, eso quiere decir su perdón, más que don, como la partícula per es una partícula que significa algo multiplicatorio, algo que está más allá de lo debido. Entonces es un don que no es mucho más que un don, es algo que no mereces ni por casualidad. Por eso todo es perdón, no solamente el perdón que obtenemos cuando después de haber pecado nos arrepentimos y Dios nos lo da mediante el sacramento, sino cualquier gracia, porque no merecemos ninguna gracia. Merecemos, sí, por nuestras acciones humanas, merecemos muchísimas cosas. Si soy un buen tipo, merezco tener una buena mujer, quizá. Merezco que me salgan buenos hijos, merezco que me vaya bien en mi empresa. Si soy un buen ingeniero, que me salga bien el edificio que estoy construyendo. Si soy un buen médico, que se cure la persona a la que estoy intentando ayudar a que se cure. Pero lo sobrenatural, la gracia, eso de ninguna manera lo merezco ni lo puedo obtener por mis propias fuerzas o por mi bondad. Entonces, no basta ser bueno para alcanzar la vida eterna. Ser bueno basta para muchísimas cosas, para convivir pacíficamente con los demás, para vivir en este mundo como corresponde, para tener buenos amigos, por supuesto. Pero la vida eterna, cuando dice, no, padre, nunca fue a misa, nunca creyó en Dios, nunca recibió sacramentos, pero era muy buena persona, lo lamento, ¿eh? Entonces mereció lo que podía merecer con sus acciones humanas. Pero la vida eterna que no pertenece a nuestra naturaleza, pertenece la vida biológica, esta vida biológica que incluso está programada genéticamente para que un día decline, perezca y deje lugar a otro, esta vida biológica que en el fondo tampoco tiene ambiciones de vida eterna. Ustedes pregunten por la calle, ustedes pregunten a cualquiera, ¿usted quiere llegar al cielo? ¿Quiere la vida eterna? Claro, ¿o no? Según como la describa, y sobre todo si le pone como contraste, porque mire que si no se va al infierno, y se va a quemar, sí, quiero la vida eterna. Pero que alguien la desee, que alguien tenga en su corazón un instinto, una ambición de vida de Dios, no, porque eso no es natural al hombre, es sobrenatural al hombre. Hay una apertura natural, sí, que Santo Tomás llamaba el apetito natural de ver a Dios, pero que es algo que no es consciente, es algo que no es experimentable. A lo mejor quizás sí, ese deseo que todos tenemos de perfección y de cada vez mayor felicidad, y que nunca estamos de todo contentos con lo que tenemos, puede ser que ahí se vislumbre lejanamente una apertura, pero no un deseo de vida eterna, de la vida de Dios, de esa maravilla, de esa infinitud. No tenemos capacidad, no tenemos posibilidad de hambrear la vida eterna. Es totalmente sobrenatural, gratuita, dada, ofrecida por Dios por total benevolencia. Tanto así que muchísimos sabemos que hay gente que está deseando morir, no solamente los que sufren, gente muy anciana, que no le importa nada la vida eterna. Lo hemos experimentado nosotros, yo mismo como sacerdote, escuchando incluso a gente que decía: madre, mire padre, yo estoy contentísimo de haber sido católico en esta vida y haber rezado y haber todo, pero yo lo de la vida eterna, la verdad es que eso no le representaba algo vital. A lo que voy es que cuando alguien viene y dice: tutti si salvano, tutti vanno alla vita eterna, no sé por qué, pero tutti non la vogliono, y además es algo que supera de tal manera nuestras posibilidades humanas, que es justamente gracia, es justamente sobrenatural, o como dicen los ortodoxos, los griegos, hipercósmica. No está dentro del cosmos. Y el cosmos, y el mundo, y lo natural, que nos ofrecen cosas, y cada vez más cosas nos van a ofrecer, con la cibernética, con los mundos virtuales, con las posibilidades virtuales de ir a hacer exploraciones a cualquier lado del mundo y tener experiencias de todo tipo, con la prolongación indeterminada, a lo mejor, de la vida hasta que termine el cosmos o reviente el sol dentro de 5.000 millones de años. Pero lo cierto es que un deseo de vida eterna como tal, que esté implícito en la naturaleza humana y que me permita decir que todo el mundo se salva, es un disparate. Esto es sobrenatural. Cristo nos viene a ofrecer algo que es sobrenatural, y eso es lo único que la Iglesia tiene en exclusiva para ofrecer. No la justicia social, no los matrimonios bien arreglados, no un mejor uso de la ecología. Esas son todas cosas indiferentes en realidad, o en todo caso son añadiduras. Buscar el reino de Dios y lo demás os será dado por añadidura, dice el Señor. Pero hoy de lo único que oímos escuchar a las predicaciones son de las añadiduras, que hay que ayudar a este, que hay que ayudar acá, que hay que terminar con la pobreza, que hay que la igualdad, que la injusticia, que no hay que emitir más anhídrido carbónico del necesario, que no hay que prender el aire acondicionado, no sé qué. Todas pavadas con respecto a lo maravilloso que tiene la Iglesia que ofrecer por mandato de Cristo. Y que si yo no ofrezco, traiciono mi misión de sacerdote y mi misión de católico. Si yo no le abro a la gente la posibilidad de vida eterna, yo estoy traicionando mi sacerdocio, estoy traicionando mi cátedra, mi púlpito, mi enseñanza. Eso lo decía el padre Garrigula Gran. Ninguna en un librito que se llamaba De la Santificación del Sacerdote. Ninguna predicación tiene el más mínimo valor si de una u otra manera no hace alusión a la vida eterna, la cual perder es la máxima desgracia que puede suceder a un ser humano. Perder esta oportunidad, pasar al lado del billete de la grande de Navidad o de Año Nuevo, no sé cuál tiene más plata, ¿no? Y no darse cuenta y seguir de largo, pasar por la vida sin darse cuenta que teníamos abiertas las puertas del cielo, las puertas de la eternidad. Terrible, porque de eso no hablan los obispos, no habla el Papa, no se los oye hablar, de que el hombre tiene que tener el deseo de santidad, tiene que cumplir con la ley de Dios, tiene que ponerse en dependencia con el Creador para que el Creador pueda de nuestra pobre nada lamentable crear a un Hijo de Dios y crearlo para siempre. En este mundo cuyo único sentido es que los elegidos lleguen a la vida eterna. El único sentido, porque todo lo demás desaparece. Parece muy larga la vida, sobre todo cuando uno es joven, pero es corta la vida. Y es corta la vida aún vista a grandes rasgos. Los 50.000 años que pueda tener el hombre en la tierra, o los 100.000 años que pueda tener la tierra, ¿qué es? ¿Qué es? Es un instante de todo el tiempo que ha estado dando vueltas el cosmos, desde el Big Bang para formar al hombre, en este crecimiento de la vida que se da por actos creadores de Dios, pero por leyes naturales. El concepto de creación del cual hemos hablado, y tendríamos que hablar mucho más, que es el de dependencia de nuestra existencia, de nuestro ser de Dios, es algo que tendríamos que tener todos en la cabeza para darnos cuenta de que ciertos problemas que hacen algunos cristianos fundamentalistas son totalmente artificiales. Por ejemplo, el de la evolución, si el hombre nace por evolución o no. Bueno, eso es un problema científico, no es un problema teológico, no es un problema metafísico, porque sea por evolución o por magia, que de repente, ¡plup!, una varita mágica y aparece un hombre, lo mismo es creación, porque la creación es la dependencia con respecto a Dios. No entienden lo que es el concepto de creación. No se opone creación a evolución. Y de hecho, Dios ha querido y quiere que todo se haga desde lo menos hacia lo más. Desde el comienzo de esa bola pequeña de energía que se desplaza fulminantemente por el espacio, formando los átomos, hasta la aparición del hombre, todo en una proyección que va de lo más a lo menos, que justamente nos muestra cómo ahí hay un trabajo de cada vez más ser. Es decir, no solamente la dependencia, sino que cada vez hay más creación, cada vez hay más existencia, y cuando aparece el hombre. Pero Dios quiere dar más todavía, quiere dar la existencia, como decía, la vida divina. No es fácil. ¿Cómo dar la vida divina a una criatura? ¿Cómo llenar con millones de euros o de bitcoins en un bolsillo que es chiquitito así? Entonces, el problema es, primero, elevar la capacidad del hombre de llenarse con la gracia de Dios, y segundo, crearle algún tipo de deseo. Y esas son las virtudes teologales.
La fe, la esperanza, la fe que nos hace ver, que nos hace saber que está eso, aunque no lo podamos experimentar, aunque no lo podamos comprobar, nunca me va a traer más la vida eterna que una Kawasaki, ¿sí? Desde el punto sensible, desde el punto de vista sensible. Es una atracción, digamos, cuasi intelectual, salvo, por supuesto, los místicos, salvo esos momentos que alguno ha tenido de intuición de lo divino y de encuentro embelesado con el Señor, por supuesto, que los ha tenido y sabe que eso está y sabe que eso es posible, sabe que además eso se refleja en el contento y la alegría humanas que nos da la convivencia con nosotros, con los que amamos, con aquellos que son nuestros verdaderos amigos, hijos, hermanos. Todo eso nos hace percibir que hay algo, que hay una posibilidad de encontrarnos con aquel que es la fuente de todas las felicidades, de todos los seres, de todas las relaciones que existen entre los hombres y hacen a la plenitud de su vida. Algo de la revelación de la Trinidad en Dios, más allá de la Trinidad en la historia económica, la del Padre, la de Jesús, la de la gracia del Espíritu Santo, el que existan tres personas, aunque no sepamos lo que sea eso, aunque las nombremos con términos que sabemos que en el fondo apenas tocan la realidad, es que justamente la vida de Dios tiene también esa riqueza que es nuestra propia riqueza humana, que es la vida de la relación. Como si todas las cosas maravillosas que existen en el mundo no son sino pálido reflejo, aperitivo, apenas gustoso, de la maravilla que es Dios. Como si todo eso no existe en Dios de una manera infinita, plena, sin mancha, sin el menor rastro de mal, ¿cómo no va a existir también aquello que consiste y que forma al hombre en sus momentos y ser más felices que la relación, las relaciones con los demás, las relaciones con los que queremos? Todo eso existe en Dios de una manera infinita, representada casi simbólicamente por las tres personas. Pero todo lo que hay de bueno y de bello y de hermoso y de feliz entre las relaciones del padre, del hijo, del hermano con hermano, del hermano con hermana, de mujer con varón, todo eso existe de modo infinito en Dios, de modo repleno, y a eso somos llamados. Esa es la vida eterna, esa es la vida verdadera. Esta vida es una oportunidad que fácilmente se puede perder, porque muchos somos llamados y pocos los elegidos, de asomarnos un día y poder, a través de nuestra inteligencia y de nuestro querer, de nuestra voluntad, de nuestro amor, de participar de esa felicidad gaudiosa, radiante de Dios uno y trino. A eso somos llamados. Y eso es lo que tiene que predicar la Iglesia. Vean, que yo a veces me fijo, ¿no?, en los misales, en las oraciones, que bien, la oración por la paz, ese mamarracho que obligan a rezar a veces después de la misa, haz de nosotros padre, no sé qué macana dice, ¿no? Que realmente no habla de patria eterna, ni de que el camino ni la construcción de esta patria nos lleva a la patria verdadera, nada, canta y camina, una frase de San Agustín, pero que a la gente no le significa nada, canta y camina, por favor. Bueno, uno ve las oraciones que componen hoy, ¿no? Y que nos hacen rezar a los pobres fieles, que realmente no nos educan, porque la oración escrita, como ustedes saben bien, está hecha para educarnos a nosotros, porque Dios sabe perfectamente lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Entonces no es necesario que nosotros lo expresemos con nuestra voz. Pero justamente la oración de los santos, la oración de la iglesia, la oración del Padre Nuestro, la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a nosotros, no le recuerda a Dios, nos enseña a nosotros cuáles son las cosas que realmente debemos pedir y debemos ambicionar. Por eso es bueno una oración de San Bernardo, ¿no? Y no una oración de Angelelli, por ejemplo. Ciertamente va a ser mal. Por eso es buena la oración litúrgica, la de los sacramentos, que nos hacen saber que todo eso viene de Dios y no de nosotros. Viene del pan transformado, de algo objetivo que está frente a mí, no de mi sentimiento respecto a la Eucaristía, que viene del agua y no simplemente de algo que surge de mí mismo, que viene de realidades que Dios me regala desde afuera y que santifican además la materia del universo y hacen que la materia del universo sea buena, porque es capaz la materia de ser conductora y mediadora de la gracia. Eso tiene que ser vivido por nosotros de tal modo que nos ponga en comunicación con este Dios que quiere darnos la vida. Y por eso hay que tener cuidado, porque uno de los modos que tuvieron un montón de curas revolucionarios de arruinarle la cabeza a la gente, y por eso yo nunca lo he hecho, es rezar la oración de los fieles, ¿eh? Esa famosa oración de los fieles que se junta ahora, se junta gran trabajo en la parroquia, el equipo para hacer la oración de los fieles de los domingos. Entonces, se juntan 5 o 6 nabos, perdón, para que los ciudadanos argentinos sepan elegir el gobierno conveniente. Bueno, que esa oración no sirve para nada, ni ha servido nunca. Que la gente que no tiene techo alcance una digna vivienda. Otra razón que no sirve para nada. ¿Qué pretenden? ¿Que salga un techo milagrosamente para los tipos que no tienen techo? Esas son cosas que tiene que hacer el hombre. Entonces, un montón de esas oraciones. Después, para que se sane fulanito. Está bien. Pero esas oraciones de los fieles no son oraciones litúrgicas. Salvo que estén hechas por teólogos, pero han sido una manera de conformar y de hacer que la gente desvíe su cabeza de las cosas verdaderamente importantes. Ustedes no van a escuchar una razón: Señor, haz que toda la comunidad de la parroquia crezca en la fe, haz que todos nos aferremos cada vez más a la virtud de la esperanza, haz que cada vez seamos más santos. No se oye. Son todos pedidos que no hacen realmente a la verdadera ambición del cristiano. No es que no se puedan pedir, por supuesto. No es que no se pueda uno solicitar bienes temporales al Señor, porque también ahí está demostrando su confianza y su fe en Él. Por supuesto, no digo nada de los que hacen cola en San Cayetano para pedir pan y trabajo, sobre todo pan, poco trabajo. Eso no estoy en contra, porque bien llevado, pedagógicamente conducido, puede llevar a que la gente ambicione las verdaderas cosas que tiene que pedir. Pero esas verdaderas cosas que tiene que pedir todavía, gracias a Dios, están en la oración verdaderamente litúrgica de la iglesia. Escuchen tu vida en la misa. ¿Dónde van a escuchar a lo mejor la palabra vida eterna? En las oraciones de la misa, no en las oraciones de los fieles, en las oraciones de la misa. Señor, llévanos a la vida eterna. Señor, danos tu gracia para que podamos ser fieles a nuestras condiciones de hijos de Dios, que solo encuentran en la oración verdaderamente litúrgica. Es así, de alguna manera está inspirada por Dios. Lamentablemente aún ahí, no solamente en la reforma litúrgica última, sino en ciertas traducciones espantosas que se han hecho del latín al castellano, muchísimas traducciones de esas se han deformado. Tanto es así que en la última traducción yo me sorprendí porque me encontré con el prefacio de la Misa de los Apóstoles, que en un tiempo decía: porque Señor quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como signo de tu santidad y anunciara a los hombres las verdades eternas. Eso decía la traducción anterior, que estaba bien, pero verdades eternas, mucho a la gente quizás no le podía enseñar. Pero hubo alguien, un loco, que se metió ahora en la última traducción, un tipo rarísimo, porque la traducción fue para peor, pero acá fue para mejor, porque lo dice claro. Miren qué lindo que está, porque esta es la función de la iglesia. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Perfecto, un poco cache a lo mejor, ¿no? Pero perfecto. Esto es lo que tiene que anunciar la iglesia: el camino que nos lleva al cielo. Si esto es lo único importante, la vida eterna. Y vean hoy, con todo esto, ¿no?, de la sacralidad de la vida, y que en la vida no hay que tocarla, que se lo cual, que se debe decir tanto. Entonces se está contra la pena de muerte, porque la vida, contra la pena de muerte del delincuente.
Sí.
Y se está, pero no contra la pena de muerte del pobre inocente en el aborto, ¿no? Son cosas que contradictoria, ¿no?, y disparatada, que sea algo que es licitísimo y hasta necesario, diría yo, es la pena de muerte de los verdaderos delincuentes, por más que no le guste a los obispos y al Papa y a la ONU, así es. La cuestión es que en la encíclica del Papa Juan Pablo II, Donum Vitae, hay un párrafo que es importantísimo. Todo lo demás habla en contra de la eutanasia, algo en contra del aborto, algo en contra de la pena de muerte, más o menos, y la vida. ¿Pero de qué vida habla? Pero hay un párrafo que corrige toda esta encíclica y que está muy bien. Porque dice, empieza así, y esto hace que la Donum Vitae de Juan Pablo II sea una encíclica católica. Esto: el hombre, dice, está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Una maravilla, ¿eh? No suena, ¿eh? No. Es una maravilla, participar de la vida de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal, en esta fase que es previa, que es un prolegómeno, que es una antesala, que es una preparación, que no es la verdadera vida, pero que se hace valiosa justamente por esa su proyección a la auténtica vitalidad divina, que es la vida eterna. Y entonces, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, dice lo que acabo de decir, esto no es algo que uno espere, que uno ambicione, que uno tenga hambre, un proceso que inesperadamente e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad. Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y de la mujer. Esto es relativo. Es relativo si no culmina en la vida eterna. Es relativo, es pasajero. Tanta sacralidad de la vida y tanta. Es relativo. En verdad, dice, esta no es la realidad última, sino penúltima. Es realidad sagrada, sí, que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. Para eso es la vida, para alcanzar la vida eterna. Y sin eso no tiene sentido esta vida, que sabemos ahora es muy plena, pero ya lo decimos, todos vamos a morir. No es una cuestión, no es una cuestión de necrofilia ni de falta de esperanza. Al contrario, es saber que la muerte no es nuestro último destino, que la muerte no condena al absurdo nuestra vida, como propone el existencialismo, como propone Sartre, como propone el mismo Freud, que cuando le preguntan cuál es el sentido de la vida, le preguntan a Freud, y Freud contesta explícitamente: el sentido de la vida es la muerte. Pero no para nosotros, el sentido de la vida es la vida eterna, y eso hace valioso nuestro existir en este mundo, y eso hace gozoso nuestro existir en este mundo, y eso nos da ímpetus y nos da fuerza y nos da coraje para emprender las cosas que tenemos que emprender en esta vida, para realizarlas con responsabilidad, con inteligencia, con hombría, con virilidad. Esa virilidad y esa fuerza que es necesaria justamente en esta etapa penúltima de la vida, que con otro nombre es la vida de la iglesia militante, de la milicia, esa vida aquí en este mundo, que para San Pablo es una milicia, es propia de soldados, y de eso no se habla. Ni siquiera cuando se habla del sacramento de la confirmación, cuando el cachetazo que daba el obispo al hombre era como el espaldarazo que daba el conde al caballero para convertirlo en caballero, en soldado de sus milicias cristianas, por otra parte, destinadas, como dice el ritual de la caballería, a defender la Santa Iglesia, a defender al rey, a defender a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Eso, ese sentido de las milicias, lo han sacado ahora del sacramento de la confirmación. Antes el ritual, si ustedes tienen el ritual antiguo, que todavía se usa, porque está en vigencia desde Benedicto XVI, y lo usan los lefebristas, en el momento de la confirmación, dice, el obispo le da un guantazo en la cara al confirmando para que muera a su vieja vida de fanulones y se transforma en soldado de Cristo. Ahora el ritual dice, el obispo acaricia suavemente la carita del confirmado. Cambian el sentido de lo que significa ser cristiano. No es fácil ser cristiano, no es para maricas, es para valientes. Y es difícil ser cristiano, y más en este mundo, en que estamos llenos de enemigos, los enemigos de afuera y los enemigos de adentro, que los tenemos y muchos. Es combate. Poneos en la cabeza el casco de la fe, embrazad el escudo de la esperanza, tomad la espada de la fe. Cosas así maravillosas dice San Pablo sobre nuestra vida, sobre nuestro existir cristiano en la Iglesia Católica, en esta Iglesia Católica, rodeados de malos generales, de malos coroneles, de malos soldados, llenos de enemigos, llenos de quintas columnas infiltrados. Ahí estamos nosotros, pero nosotros no nos vamos a poner al lado de los generales maricas, nos vamos a poner al lado de Cristo nuestro Señor, al lado de nuestra reina. Vamos a llevar en nuestro estandarte y en nuestro yelmo el guante de nuestra reina, de María, y así vamos a salir a combatir como cristianos al mundo, dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en la cual nosotros creemos firmemente y esperamos que mediante esa fe y el ejercicio de la esperanza y la caridad nos haga alcanzar un día la vida eterna.